tenemos la visita de Alba Virgilio, que es responsable de Portón 641 Cultural, además es concejala. Me gusta darle perspectiva de género a la situación, hay mucho por desconstruir por acá, y me parece que es un buen puntapié inicial para esto. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bienvenida, concejala.
Bueno, gracias.
¿Se siente rara? No, no es raro que tengas bola, concejala. Bueno, para acá paso, concejala.
Y a veces como te ponen el rótulo ahí, sí, pero bueno, nada, haciendo ahí, habitando el cargo, ¿no? Como responsablemente, básicamente. Sí. Entonces, yendo al consejo, tratando de poder estar a la altura de la lectura de todos los proyectos que se ingresan, que no queden archivados, que no queden cajoneados, que no, bueno, que realmente
que lo no que dije, escribanía, digamos.
Y sí, que realmente se escuche lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que necesitan los y las vecinas, básicamente.
Yo ya voy a volver al consejo, pero te tengo como referente del Portón 641 Cultural. Uh-huh. Es un polo cultural muy importante que tiene nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Y cómo están las cosas para este año? Porque están laburando a full.
Bien.
Tomando un descanso.
Y enero un poquito sí, porque bueno, necesitamos también descansar
y parar la pelota.
Y parar un poco porque tuvimos mucha movida durante todo el año. Este año arrancamos en febrero con una especie de seminario que le llamamos random, porque bueno, hay danza clásica, danza contemporánea, formación y entrenamiento actoral. Bueno, después hay dos seminarios, que tanto danzas folclóricas que daba Aymara González, sí, y yoga de Celeste Cucurulo, van a ser reprogramados, que son en el día de hoy, pero bueno, fueron reprogramados por cuestiones personales. Y también el seminario de creación de proyectos, ¿no? Como un poco ir por todos los lugares habidos y por haber de lo que podemos llegar a necesitar a la hora de crear, a la hora de generar materiales y proyectos artísticos a lo largo de todo el año, que no es que es de un día para el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco la idea es esa.
No,
arrancamos ayer con seminario de danza clásica y danza contemporánea. Bueno, eso lo doy yo. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 y media danza clásica, de 7 y media a 9 danza contemporánea. Después el jueves va a haber entrenamiento y formación actoral con Sabrina Frontera, y también la acompaño yo en ese trabajo.
Pero eso viene bien para cualquier laburo, digamos.
Sí.
Digamos, cómo expresarte públicamente, ¿no?
Sí, se trabaja en relación al entrenamiento del cuerpo. No importa, de hecho no necesitas experiencia previa, necesitas simplemente tener ganas de abordar tu cuerpo y el trabajo de la voz, cómo trabajar la voz a la hora de proyectarla, de articularla junto también con el movimiento del cuerpo, y obviamente darle un sentido, ¿no? Darle un sentido, en este caso, artístico.
¿Y para el año?
Y bueno,
lo que venga.
Igual febrero sigue.
Sigue. Sí, porque tenés un seminario de
Belén, sí.
Rodríguez.
Después está la semana que, bueno, sábado, creación de proyectos. Que esto de creación de proyectos es para todos los lenguajes. Es decir, no hace falta que te dediques a la danza o al teatro. Es decir, puede ser fotografía, puede ser música, puede ser literatura. De alguna manera es cómo empezar un trabajo, cómo, de dónde nace, ¿no? Siempre la pregunta es de dónde nace, cuál es el inicio de una obra. Entonces, un poco la idea es de dónde parte, que puede partir de una imagen, de un artista, de una música, de un músico, de un creador, de una performance, de lo que sea. Y esto se va repitiendo una vez por mes, ¿no? Yo voy a tratar de hacer como el seguimiento y la tutoría. Ajá. De estos proyectos para en algún momento ser presentados quizás a fin de año. Eso por un lado. Terminamos esta semana random, arranca la semana que viene. Seminario de teatro y humor con Rocío de Belén Rodríguez, todos los miércoles, bueno, miércoles 11, 18 y 25 de febrero, entre las 18 y las 20:30 horas. Ahí la idea es, bueno, que ella va a guiar este seminario de 3 días, también con la idea de poder seguir durante todo el año. Como ella se dedica también al humor y al stand-up, hizo un poco hincapié ahí en teatro y humor, por eso el nombre del taller. Uh-huh. Y después tenemos este sábado 7 de febrero, a partir de las 21 horas, este evento social de salsa y bachata en Portón Cultural, que esto lo coordina Gisela Ferrero y Ezequiel Reynoso. La idea va a ser, no lo sé muy bien con exactitud porque lo organizan ellos, pero bueno, una práctica de salsa y bachata a lo largo de toda la noche, a partir de las 21 hasta la 1 o 2 de la mañana.
Hasta lo que dé.
Toda esta información la pueden encontrar en el Instagram del Portón 641 Cultural, y ustedes también la han subido a sus redes.
Sí, yo pido, por una cuestión mía, los números no están chiquititos, porque no verán.
Bueno.
No, me pasa, pero se los digo en general a todo lo que hacen flyer, viste, que te ponen los números así chiquititos. Tengo un problema con la vista, anda.
Bueno, sí, yo también.
Pero uso anteojos, yo no.
Yo
sí. Debería usar anteojo, lo cual a mí me ayudaría un montón a esto. Pero bueno. tengo un serio problema con los flyers, con los números, pero no es con ustedes, en general me ponen los números muy chicos, entonces uno tiene que estar o agarrando la pantalla del celu y abriendo así.
¿Esto te parece chiquito, por ejemplo? Sí, ya está. Sí. Achinando. Bueno, pero no.
Es la edad. ¿Viste? Me estoy volviendo viejo, quejoso. Espero no ser facho, viste, pero transformarme en facho, pero bueno, viste, la edad te hace así. No, pero una cuestión. Pero bueno, qué sé yo.
Y bueno.
Pero bien.
Y
ahí.
Después, el sábado 14 de febrero.
El Día de los Enamorados.
El Día de los Enamorados, tenemos la milonga del Portón. Que esa, la milonga la organizan Mailen Vera, Ana Topa, Agustín Bruno y Cari Pollo.
Bien.
Y donde va a haber músicos invitados, también va a haber teatro, va a haber un DJ tango que se llama Cami. Una DJ Cam.
DJ Cami,
ahí está. Y después, a fin de mes, vamos a tener Tachas. La obra de teatro, sí.
No la fui a ver.
Bueno, ahí
es
tenés.
Es una buena oportunidad
para ir a verla. Va a ser el sábado 28, con dirección de Juan y Luce Sole. Y bueno, es la dramaturgia de Belgatti. Así que la vas a poder ir a ver ahí. Todos quienes no hayan podido ir a verla
o la quieran
volver a ver, porque toda la reposición está bueno ver los cambios que puede llegar a ver. Así que bueno, eso más o menos febrero. Marzo arranca el ciclo de Mundos Fragmentados, que dirigimos junto con Sabrina Frontera. Arranca sigue la milonga. Va a haber también.
Pablo, también ustedes se juntan.
Nosotros siempre participamos de los Lata. Lata, Late, Lame, todos los La.
Todo La.
Todos los La.
Todos los
Pablo,
La.
Que organizan, seguramente estamos ahí presentes. Así que bueno, eso es un poco la idea para este año. Y hay una, bueno, hay un proyecto que es del Portón, pero que se está encargando Matías Vera y Evangelina Segata, que es registrar todos los ojos del Portón, que no son solamente el equipo del Portón que integramos, sino todas y todos aquellas personas que van al Portón, que queden asentados esos ojos de quienes miran, de quienes van, de quienes observan, de quienes que son parte de toda la movida del Portón, para hacer una exposición a fin de año de todos los ojos del Portón. Eso es un proyecto de Matías, y que bueno, hay un dispositivo donde hay que poner la cara para que le dé la luz de una manera, porque no es sacar una foto, yo sacaría, listo, ya está.
Está bueno eso.
Sí, está bueno.
¿Sos consciente de que estás siendo un polo de la cultura, de una mirada distinta de lo tradicional, de una manera distinta de ver y analizar ustedes, la gente de Mablo? Pero bueno, te tengo vos acá y ahora. Uh-huh. ¿Sos consciente de eso? Porque hay otra mirada de lo que hacen ustedes. No es la mirada tradicional de ir a presentar un libro, que también se hace. Uh-huh. Es otra cuestión, otra.
Sí, son los nuevos modos de producir, de crear, de transcurrir lo artístico y lo cultural, que por ahí sale un poco de los márgenes. Cuando armamos el Portón, ya veníamos trabajando con la compañía experimental, ya veníamos trabajando incluso dentro de la Dirección de Políticas Culturales en el municipio de Lobos entre el 2016 y el 2020, con otra, como con otros anteojos, ¿no?, acerca de lo que es lo artístico.
Con otros ojos.
Con otros ojos. Porque considera, creo que una de las cosas que consideramos es que todo lo que hacemos tiene un anclaje político. Que digo esta palabra y no lo digo que tenga que ver con lo partidario ni nada por el estilo, simplemente
yo no tendré que aclararlo más.
Pasa que ya me cansa tener que aclararlo porque hay gente que me lo pregunta, ¿no? Y que incluso considera que el Portón pertenece a un partido político, no pertenece, somos un grupo de personas que trabajamos desde lo autogestivo, porque es así, nos sostenemos desde los talleristas que damos clase, nos sostenemos desde los auspiciantes que aportan, nos sostenemos cada evento a Borderó, cada evento armando la cantina, ¿no? Y digo, hay un montón de cosas que no se ven, pero que son muy importantes a la hora de sostener un proyecto, es decir, político, artístico y vital, que tiene que ver con un centro cultural, ¿no? Un centro cultural, un centro de las artes.
Igual ustedes no tienen ley nacional, ¿no?
La ley de cultura no salió. Hay un montón de proyectos, anteproyectos que entran, salen. Bueno, lo mismo que la ley nacional de danza, que va, viene. Bueno, siempre queda ahí. Quienes tienen ley son, teatro y música, que tienen una entidad, un instituto, ¿no?
El INAMU
y Asociación Argentina de Actores. Entonces, muchas veces quienes nos dedicamos a la danza tenemos que recurrir a la creación de una cooperativa en la Asociación Argentina de Actores.
Todo un berenjenal.
Y va a seguir.
¿Y a luego cómo lo ves desde lo cultural? Siendo referente de la cultura, porque lo sos, siendo referente vos y el grupo con el que estás de la cultura también, digo, ¿cómo lo ves?
Y yo veo que está muy encriptado, que siempre suceden las mismas cosas, que tienen que ver con una mirada, que ya lo he dicho en otras oportunidades, una mirada descartable, que tiene que ver con abrir y cerrar talleres como si fueran,
sí, producciones culturales así de,
para mí, ¿no? Pues, claro, sigue con un poco la lógica de la cultura del Instagram, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que están buenas, quizás desde lo empuje cultural. Está bueno como construcción, pero ¿por qué tiene que ser a corto plazo? ¿Por qué tiene que ser a un día, ¿no? Que le doy el cine italiano de repente a alguien para que muestre lo que sabe hacer, cual mono de circo.
Antes te lo cobraban a eso.
Sí, bueno, siempre te lo cobran.
Te lo cobran siempre, pero antes te lo cobraban igual. Después tuvieron como que armar una cosa así como para decir, bueno, a ver. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no?
Sí, incluso ahora, ¿no? También, digo, porque de alguna manera es el precio que uno tiene que pagar por estar ahí, la propaganda política, ¿no?
No, sí, a mí
porque vos haces un evento en empuje cultural y después estás arriba de las redes del intendente, de cultura, digo, hay un montón de cosas, hay un precio que hay que pagar por eso, ese momento. No sos libre de hacer lo que quieras.
Sí. No, sí, más vale, criticar no podés criticar porque si no, después no apareces más.
No, bueno, de hecho llaman.
O probablemente ya no entres en la consideración.
Uh-huh. Bueno.
¿Te ha pasado?
Sí, hace. ¿De cuánto? ¿Hace 2020? Sí, 2020
fue desde la compañía experimental que, uh-huh, bueno, después se metamorfoseó en el Portón.
En el Portón, sí. Sí, desde hace 5 años. Es como que justamente todo lo que es la cultura off no existe y que, bueno, es una decisión política, ¿no?
Y te traigo el consejo, ¿cómo hacemos que lo off sea on?
Yo creo que el Estado siempre tiene que apoyar tanto lo off como lo on. No hay líneas de subsidio, no hay líneas de financiamiento, no hay líneas de, no hay circuitos laborales, no hay circuitos expositivos, no hay circuitos de absolutamente nada, porque de alguna manera yo estuve muy cerca en su momento de Aldana, si bien podíamos llegar a tener un montón de puntos,
pero había una mirada ahí, ¿no?
De discusión, y las hemos discutido, y yo siempre rescaté su predisposición al diálogo, al escuchar, porque vos podés desconocer de ciertas cuestiones, pero ella escuchaba, ella sí. Le daba espacio a muchas personas, a lo off, a lo on, digo, claro. Y ahí estaba, era interesante, por eso de alguna manera yo era parte de esa movida también, ¿no? Acá no hay escucha.
Vení así y te va.
Claro, por eso yo lo llamo el arte descartable, ¿no? Te dejo contento un rato y listo.
¿Y cómo se cambia eso? Sabiendo que son oposición, de que, bueno, hace 10 años camino a 12 de un gobierno que tiene esta manera de hacer las cosas, que criticaba esta manera de hacer las cosas y que terminó reproduciendo exactamente lo mismo de lo que se quejaba, digo, ¿cómo se modifica? ¿Cómo se puede modificar? ¿Cómo se genera? Yo creo que es de abajo hacia arriba, pero por acá para que estoy equivocado.
Y yo creo que se genera justamente lo que tratamos de hacer con la gente del portón, ¿no? Digo, que la contracultura. Porque hay un montón de gente que no se siente identificada con un montón de cosas que suceden culturalmente, otras que sí, y que siguen siendo parte, otras que a medias, entonces están en un lado y en el otro. Entonces, me parece que es eso, ubicarse en el lugar en el que estamos y que tenemos ganas de estar, punto. No hay mucha vuelta para darle. Construir, obviamente, cuesta un montón. Un poco lo hablábamos antes, ¿no? Hay que poner el cuerpo, a veces simplemente por la militancia artística, cultural, ideológica de lo que queremos y deseamos, y no hay ahí.
Yo te lo pregunto desde porque te conozco, hay un aprecio, hay una buena relación y demás. ¿Vos sentís que son cancelados ustedes en algún sentido acá? ¿Como que hay una cultura de la cancelación o no? O por ahí una idea que yo veo desde afuera y estoy equivocado.
Sí.
No sé si, pues, no, viste cómo está la cultura de la cancelación.
Sí.
Ese rótulo que está, digo, ¿vos lo sentís, lo sientes así algunos artistas o no? Como que se hace algo, participan, se van, o no les interesa lo que se hace. O la manera de hacer las cosas.
Yo creo que hay. El portón, una de las cosas que por ahí tiene es que no tiene que ver con lo masivo, ¿no? Entonces podemos encontrar un ciclo de cine, por ejemplo, Pisa Virrey Cine, que se lleva a cabo un miércoles por mes, en donde por ahí hay 20 personas. A nosotros no nos interesa eso. No nos interesa que haya 49.000 personas en la puerta agolpadas buscando ver una película gratis, porque de hecho es gratis, ¿no? Sino que pensamos en que ese espacio es un espacio que por ahí no es para todo el mundo, que es para algunos pocos, que son los que se sienten representados en ir a ver ese determinado cine, que no es el cine comercial, que no es el cine que encontramos en cualquier lado, que además después tenés dos personas como Santiago Córdoba y Julián Martínez Álvarez, y que se dedican no solamente. Algunas, por ejemplo, Santiago además se preocupa por hacer los subtítulos y que sean a la perfección, que haya un punto y una coma de más. Todo ese trabajo es el que hacemos, ¿no? Que hacen. Que además después de la película hay un debate, hay una. ¿Qué es eso lo que nosotros pensamos, ¿no? Es ir a ver una obra y no es ir, voy a ver una obra, me siento, me río o lloro y me voy. sino que haya un intercambio con la o el artista, de por qué hizo lo que hizo, de...
En un contexto en donde no ayuda mucho porque la gente no tiene ganas de...
Y a veces no tienen ganas, pero hay mucha gente que no va al portón porque no tiene ganas de realmente ser protagonista, de darle sentido a eso que ve. Y está bien, bueno. Nosotros tratamos también no solamente de hacer eso, sino hay momentos en donde abrimos el portón y hay muestras expositivas donde, bueno, se va a contemplar. Muchas veces no sucede, sucede que siempre nosotros tratamos un lugar al espectador que corra del mero espectador contemplativo, tradicional, que se sienta que le muestren, ¿no? Y bueno, esas son elecciones también, qué sé yo, no sé si hay cancelación, volviendo a eso, a veces sí, porque como
le muy 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 agarrado a ciertos cambios, ¿no?
O esto de que realmente tenemos que estar aclarando quiénes somos, cómo trabajamos, cuántos somos, que tenemos un posicionamiento político y que no necesariamente todos los que integramos el portón o todos los que van al portón a hacer sus cosas.
Nada que ver. ¿Tuviste tu primera sesión el otro día?
La tuve en diciembre igual.
Claro,
diciembre. El 23
pero
de diciembre.
Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te encontras en ese mundo? Porque no es el mundo tuyo, digamos, lo tuyo es lo otro, uh-huh. Pero bueno, estar participando en algo que es novedoso, digamos.
Sí, es
no
un...
No la política, sino la manera.
La manera, sí.
Claro, digo.
Es una... Bueno, en principio yo igual traté de... Que es una de las cosas que hablamos justamente... Bueno, que hablamos... Que se habló en un área que tenía que ver con la lógica de las sesiones, ¿no? Que de alguna manera el oficialismo quería ya cambiarlas... quería que haya sesiones no, todas las semanas.
Nos trataron de vagos en algunos casos.
Sí, bueno, igualmente tanto Daniel Zavalo como Martín Carriquiri se encargaron de dar vuelta a esa lógica in situ, ¿no? Uh-huh. Porque te das cuenta que en ese pedido de sesionar todas las semanas hay una chicana ahí que no se condice con la realidad, que fue, bueno, creo que fueron enviados, vayan y digan esto, fueron, dijeron eso, y se hundieron en su propio discurso, que no tiene lógica. Vos, un poco, lo que se hablaba el otro día en la sesión, era que los proyectos que ingresan por mesa de entrada, que van hacia la oficina del Consejo Deliberante, tienen un proceso temporal y procesual que hace que ingrese, que suba el expediente, que vaya a una caja que es el de la comisión, que esa comisión está integrada por todos los integrantes de las diferentes fuerzas políticas y que eso sea leído, sea
discutido,
sea puesta, es decir, eso es un proceso que lleva algo de tiempo, mínimo 2 semanas. Todo ese recorrido que hace el expediente, y que justamente lo importante y lo interesante de las comisiones es eso, poder hablar, poder debatir, poder poner en consideración todas las voces de todos los de todas las fuerzas que fueron elegidas en las elecciones de septiembre, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, fue eso. En relación a tu pregunta inicial, yo estoy en las comisiones, en bueno, medio ambiente, obras públicas, bueno, es bastante largo el título, pero es obras públicas, medio ambiente, infraestructura, y la otra es asuntos sociales. Asuntos sociales.
¿Dentro de eso está cultura?
Cultura, educación y salud. Ah. Esa es la otra. Yo presido asuntos sociales, entonces yo trato de abocarme ahí. En la sesión extraordinaria se tocaron temas como, bueno, esto que había sido un pedido extraordinario de parte del oficialismo, por un lado, y bueno, fue fue trabajado eso en sesión, ¿no? Como duramente, para ponerle también ahí un freno al capricho, de alguna manera.
¿Qué proyecto tenés ganas de presentar? Porque más allá de que trabajan como un colectivo, hay algunas individualidades propias tuyas.
Sí.
Una mirada tuya. ¿Qué proyecto estás manejando? Si te estás pensando en algún proyecto para sociabilizarlo con tu compañero bloque y presentarlo. Si es que estás pensando en algo.
Sí. Hay algunos proyectos que tengo en mente, como que por ahí. Hay algunos que tienen que ver con. Es decir, hacer el seguimiento. Por ejemplo, dos pares que son los más me interesan, poder hacer seguimiento y estar ahí con los botines, con los tapones de punta, que son el agua, eso por un lado, y el otro, todo lo que tenga que ver con el colectivo por la memoria de proyectos que se han ingresado y que han quedado cajoneados, que me encargué el segundo día de haber estado ahí de buscar dónde estaba.
¿Qué proyecto? Perdón, te pregunto.
El tema de, por ejemplo, ya encargarme de la nota que seguramente se presentó durante la semana pasada, que tiene que ver con el 24 de marzo, con el monolito que quieren poner, que todavía se está como tirando para adelante, se patea. Entonces, bueno, son cosas que quiero encargarme particularmente de hacer el seguimiento. Eso por un lado. Y por otro, me interesaría de alguna manera hacer, por un lado, un registro de artistas, que poder tener un registro de artistas de todos los artistas, que no solamente de la danza, ¿no? Digo,
y hablar
todos, eso me gustaría que hacerlo, que haya realmente un registro donde todo el mundo se pueda anotar. Para poder empezar a hacer el diagnóstico de qué es lo que necesitan los colectivos de artistas, el colectivo de artistas, ¿no? Y no solamente los folclóricos, ¿no?
Todos.
Bueno. Eso por un lado. Y por otro, hay algo que me parece que está totalmente relegado, que justamente habla de esta mirada sesgada y a corto plazo, que tiene que ver con, por ejemplo, una línea de edición para escritores, por ejemplo. Cuando, no me acuerdo, fue en septiembre, vino, bueno, Jorge Tayana, que hizo la recorrida y demás. Estuvimos en la biblioteca de Cruz Rivadavia y había muchos escritores y había una mesa.
Se me inventaron, yo no fui. Se me complicó, no pude, me hubiese encantado.
Y había una mesa con un montón de libros de escritores lovenses, que quizás yo los conozco a todos, pero ese día
había un círculo de escritores.
Claro, el acá.
Sí. Había un círculo de escritores.
¿Sigue funcionando?
No. Romina, sí, hablé con Romina.
Y bueno, estaba Romina, de hecho. Y dije, todos estos escritores, ¿cómo editan?
Hay dos editoriales en los.
Sí, sí.
Pero bueno.
¿Cómo
llegan?
¿Cómo solventan?
Claro.
Porque no debe ser barato editar un libro. De la misma manera que yo digo, bueno, ¿cómo solvento hacer una obra, ¿no? De danza, de teatro, de lo que sea. Obviamente que tiene una inversión que nunca la vamos a terminar de recuperar, vos seguramente lo sabés. Pero bueno, eso me parece que es interesante. De hecho, hay un proyecto en Mar del Plata que se aprobó en su momento hace un par de años, que tiene que ver con, bueno, destinar algo de los impuestos que pagan las librerías para las ediciones de, bueno, estoy en eso, estoy estudiando el mecanismo de cómo llevar adelante algunas cosas.
Yo te agradezco que hayas venido, que no se corte.
Bueno, vos sabés que vos me llamás, yo estoy.
Sí.
A lo sumo te diré, no viajo Uribe, no viajo Saladillo.
Con usted no hay problema, al contrario, siempre hay muy buena onda, en general con muchos. Pero después, bueno, pasan cosas de que hay gente que no quiere venir o no la dejan venir. que es mucho más grave eso. Porque vos perfectamente podés elegir no venir a este medio, está bárbaro, estás en tu derecho. Ahora, si alguien te tiene que decir no vayas a este medio, es muy, muy poco amor propio ahí, uh-huh. Lo cual es grave, porque además son funcionarios públicos. Es tremendo. Pero bueno, la historia nos juzgará a todos y dirá qué hicimos bien y qué hicimos mal. Si se quieren enganchar con el portón y demás, las redes sociales para que repases.
Redes sociales, en Instagram, portón641 cultural. Ahí pueden encontrar absolutamente todo. Vos, ustedes en FM Reencuentro, sí, también suben absolutamente todo. Así que cualquier cosa pueden chequear ahí.
¿Te sentiste bien?
Sí, excelente.
Gracias, Alba.
No, gracias a vos.
Alba Virgilio.